Sermón por el señor David Pack. Buenas tardes. Antes de que terminaran los anuncios, estábamos hablando de esta persona por la cual estamos orando, que tiene la enfermedad del reflujo ácido. Y quiero preguntar, y sucede que es la manera en que mi sermón comienza, ¿cuántos de ustedes han eructado el ácido en sus bocas? Lo siento. Lo siento, yo sé que es una pregunta cruda, pero ustedes van a entender por qué estoy preguntando. Manos arriba. ¿Notaron que este quema? La razón por la que quema es que es esencialmente ácido, muy poderoso ácido. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué Dios los creó con esta clase de ácido tan poderoso? Bien, la respuesta es que ustedes tienen que tener algo para que la comida se deshaga en sus estómagos. Ustedes saben lo que es ácido. Existen toda clase de ácidos. Ácido clorhídrico, ácido tanino, supongo, que está en el café. Algunas veces bebemos cosas y comemos cosas que tienen ácidos naturales y que pueden ser o no ser buenos para nosotros, dependiendo de si tomamos mucho de estos o poco, etcétera. También si hay demasiados ácidos en su estómago, por lo menos la ciencia médica dice esto, yo he escuchado opiniones contrarias de esto, pero algunas veces ustedes pueden crear úlceras a causa del ácido en su estómago. Bien, no estoy completamente seguro de esto, pero pienso que puede ser un factor dependiendo de si ustedes comen algunas cosas propiamente balanceadas. Si ustedes ayunan, ustedes se sienten realmente bien. Dios dice ayunar. Muy bien, por supuesto, eso nos va a dejar ácido en un estómago vacío, el cual en teoría podría lastimar nuestro estómago. Yo no sé, el estómago está raramente vacío, así que el ácido usualmente está trabajando en algo más que en el estómago. Ahora, a medida que ustedes envejecen, por supuesto, aquellos ácidos se debilitan. Las enzimas necesarias para digerir la comida tienden a disminuir. Así las personas van a tomar ayudantes para la digestión, algunos de ellos naturales, algunos de ellos no muy naturales, pero la digestión es básicamente solo el proceso de deshacer la comida propiamente. Ustedes van a escuchar a su dentista que les dice, y los doctores también ciertamente les dicen, que la digestión comienza en la boca. Si ustedes quieren realmente ayudar a su estómago, ellos dicen que deben masticar la comida muy bien. ¿Y cuál es el antiguo dicho? Oh, sí, ustedes deben de masticar 30 veces cada bocado. Bien, yo nunca he hecho eso. Mi madre siempre decía que yo absorbía mi comida. Todos ustedes han escuchado ese término. Algunos de ustedes probablemente lo hacen. La verdad es que la saliva tiene enzimas que causan que su comida comience a digerirse en la boca. Número uno y número dos, lo va a hacer en partes más pequeñas para que ustedes tengan una mejor digestión en su estómago. Es más fácil para su estómago porque esto se convierte en piezas más pequeñas. Número dos, por supuesto, tiene más saliva mezclada en este y la saliva tiende a hacer la comida en partes más pequeñas. ¿Alguna vez ha notado que si se cortan en su boca, usualmente va a sanar un día después? Eso es porque la saliva tiende a sanarla. Hay enzimas en la saliva y no estoy seguro de todos los detalles. Así que cuando ustedes eructan ácido, ustedes están teniendo un problema de digestión, algunas veces a causa de que comieron demasiado. Eso es usualmente cuando yo he tenido el problema. Cuando como algo una segunda vez, es la manera en que yo lo pongo, significa que probablemente comí demasiado la primera vez. He tenido que ser honesto conmigo mismo y reconocer que probablemente absorbo mi comida. Cuando estaba joven, yo comía más de lo que necesitaba, y a causa de que estaba comiendo demasiado rápido, me tomaba un poco de tiempo que mi comida se bajara. Pero he aprendido que cuando ustedes están jóvenes, comen una gran cantidad, y no importa cuánto coman. 30 minutos después, yo estaba alrededor del refrigerador, y eso probablemente porque la mitad ya estaba digerida antes de que llegara a mi estómago. Volteen, por favor, a Proverbios 29. Proverbios 29 y versículo 11. Estamos hablando acerca del tema de la digestión. A mi esposa y a mí nos gusta caminar, pero si comíamos demasiado y tomábamos una caminata, Entonces nos dábamos cuenta que bajábamos el paso y nos sucedió un par de veces y eso era porque estábamos demasiado llenos. Eso sucedió un par de veces en una semana y estaba aprendiendo que tenía que esperar. Como salvavidas, le decíamos a las personas, si acabas de comer, no puedes nadar hasta después de media hora. Ahora, ¿por qué? Esto es porque mucha de la sangre se va a tu estómago para ayudar a digerir o a los intestinos, ciertamente para calentar las partes centrales y los órganos en el área del estómago. Y eso significa que ustedes no tienen tanta sangre. Y esto es porque yo siempre fui enseñado que no tenemos mucha sangre en nuestras extremidades y se pueden acalambrar fácilmente. Eso es porque ellos dicen que esperar 30 minutos después de que comieron y entonces pueden ir al agua a nadar. Hace años, en los 50, cuando solía nadar, no se nos permitía, en la alberca en la que íbamos, no se nos permitía nadar hasta después de 30 minutos de haber comido. Y el salvavidas nos estaba observando. Ahora no sé cuáles son las reglas en estos días, pero hoy día dudo que puedan hacer eso sin que se metan en problemas de demandas por violar el derecho de alguien más de sumergirse si ellos quieren. Eso era la realidad y eso era causa de que ustedes podían tener calambres y algunas otras cosas. Proverbios 29 y versículo 11. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con este versículo? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué significa eso? Todos hemos visto personas que dan rienda suelta a toda su ira, o a todo. Simplemente no piensan, simplemente explotan. Pero existe el otro tipo de personas, quienes son sabios y la sosiegan. Hay personas que dicen todo lo que sienten, no se detienen por nada. Y hablan, pero ¿qué pasa con el sabio? Él espera hasta que las cosas hayan pasado y entonces puede hablar. Bien, de lo que está hablando aquí es que el sabio espera después de que las cosas han sucedido para que todo se aclare. Y lo más importante es de que ya ha pasado un tiempo para que piensen acerca de las cosas que estaban en su mente. Las personas sabias piensan acerca de lo que van a decir, como algo puesto a dar rienda suelta justo ahí. Versículo 7. Un poco relacionado, ya no mucho, pero ustedes van a ver por qué se relaciona. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Las personas que no se preocupan acerca de los que están en necesidad caen en esta categoría. Ahora, una de las cosas que las personas justas harán, tal vez antes de que ellos ayuden al pobre, es que consideran sus necesidades. ¿Qué significa considerar? ¿Qué significa? Significa literalmente pensar acerca de esto, reflexionarlo. Ellos los consideran. Ellos toman el tiempo para de alguna manera digerir sus necesidades. Ahora, comenzamos hablando acerca de la digestión física. Y en cierta manera esa es una introducción para la digestión espiritual. La mayoría de ustedes saben que no van a vivir mucho tiempo a menos que ustedes resuelvan cómo hacer las cosas correctas para digerir propiamente la comida. Cualquiera que no digiere la comida, algunas personas no digieren muy bien la comida, no van a vivir mucho. Enfermedades crónicas son enfermedades muy difíciles. Los intestinos pequeños, donde muchos nutrientes van a través de las paredes del intestino y alimentan el cuerpo. Pero las enfermedades crónicas básicamente causan que los intestinos se inflen y se conviertan tan delgados como un globo de aire. Algunas veces reventándose, algunas veces reuniendo comida en pequeñas bolsas. Ahí hay algo equivocado con las paredes de los intestinos. Visualmente lo que sucede es que lentamente destruye el intestino grueso. Y los doctores tienen que cortar y hacer una cirugía y entonces hay menos y menos de esa pared en la cual los nutrientes son absorbidos y van al cuerpo y no puede ser alimentado. Así que las personas no tienen la cantidad apropiada de comida. Yo tengo un sobrino que está en esa condición. Él nació con un problema que lo llevó a la cirugía como a los 8 días de nacido. Es el tercer hijo de mi hermano y él ha tenido toda clase de problemas digestivos como resultado de esta cirugía. Pero él tenía una obstrucción en el estómago y la única manera de removerlo era remover parte de los intestinos, ya que estaba creando esta obstrucción. Así que la digestión, entendemos todos, es críticamente importante para sobrevivir físicamente. Pero ¿qué acerca de la digestión espiritual? ¿Qué acerca de la digestión espiritual? Recuerdo una tremenda película llamada El Gran Robo del Tren. Algunos de ustedes quizá la recuerden. A mí me gusta, ustedes saben, las películas de trenes y todas esas clases de cosas. Bien, nosotros vivimos en una era a lo que yo llamaría, y ciertamente si yo fuera el diablo, me gustaría tratar de crear este problema para las personas, lo que yo llamo el gran tiempo del robo. Las personas no tienen el tiempo que una vez tenían. Vivimos en una sociedad donde las personas no tienen tiempo para espiritualmente o incluso mental, emocional o psicológicamente digerir los eventos que están viniendo sobre ellos. Ustedes recordarán 20 o 30 años en el pasado a un hombre llamado Alvin Toffler que habló acerca del shock futuro, la teoría del shock futuro, y pienso que fue una de las series número uno, y hay libros sobre esas series. Aparecieron en 1972, estoy muy seguro, quizá en el 71, tal vez en el 72. Y la teoría era en aquel entonces, cuanto más sería verdad ahora, en aquel tiempo que los eventos estaban cambiando. La velocidad de la vida se estaba acelerando tan rápido que estaba creando cierto factor de shock. Y si las personas no eran capaces de manejarlo, entonces iban a lo que él llamaba el shock del futuro. La idea del futuro era que el futuro estaba llegando a las personas tan rápidamente que ellos no podían digerirlo y que todos estaban llegando a una condición de intoxicación espiritual llamada el shock del futuro. Esa era su teoría. Bien, pero después él empeoró y escribió un segundo libro llamado La Tercera Ola. Y la tercera ola mostraba que el shock del futuro estaba empeorando y él tenía nuevos términos para esto. Y se convirtió en algo extremoso. Y las personas lo leían. El problema es que nadie en realidad hizo nada acerca de esto. Y así como resultado, la sociedad se ha acelerado y acelerado y acelerado al mundo de información. En esta era que Daniel dijo que se convertiría en el tiempo cuando el conocimiento se incrementaría. Las personas correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, increíbles cantidades de conocimiento han sido incrementadas. Y en orden de mantenerse a la velocidad de este incremento, crea un enfoque frenético de alta velocidad para vivir, donde ustedes no tienen tiempo ni siquiera de pensar. Ustedes saben, si aran la tierra con un equipo de caballos, y yo vi a algunos granjeros Amish, que son una clase de menonitas, arando la tierra el otro día, y ustedes pueden pensar, van a tener todo el tiempo detrás del equipo de los caballos para hacer dos cosas. Ahora, vamos a ser claros, para contemplar el sur y el norte, lo cual es lo que están haciendo al permanecer detrás del arado, o pensar acerca de cosas. Ahora, una de las cosas que por supuesto ustedes tienen que pensar es que están arando en líneas rectas. Entiendo eso. Pero después de un poco, ustedes tienen mucho tiempo de pensar en una era que ya se ha ido, cuando ustedes no podían encender una televisión, ni podían encender un radio, ni encender una computadora, no podían invertir tiempo en un teléfono. Ahora, deténganse por un momento y tomen esas cuatro cosas fuera de su vida. Simplemente échenlas fuera y reconozcan, habría dos cosas que ustedes tendrían que concluir. Probablemente para ustedes y yo, podríamos decir, quiero morir, no hay nada que quede en mi vida. Pero la otra cosa que ustedes pueden concluir es que antes de los 100 años anteriores nadie había escuchado de esas cosas. Los primeros 5.900 años las personas estaban en la tierra y nadie había escuchado de ellos o invertido siquiera un minuto enfrente de una televisión o de un radio o de un estéreo o de cualquier clase de cosa que ustedes quieran agregar. ¿Teléfono celular? He visto a personas hoy día y me pregunto, ¿cómo era la vida antes de los teléfonos celulares? Los adolescentes caminan alrededor, todos ellos los utilizan. Cuando se encuentran en los centros comerciales, ellos caminan alrededor hablando unos con los otros. Y no lo sé, quizá papá y mamá están pagando las cuentas del teléfono, pero alguien está pagando estas cuentas por sus teléfonos celulares. Y no voy a decir que no son importantes. Yo utilizo un celular y tenía el más alto recibo telefónico que alguna vez había tenido, pero no estaba tan caro como el
recibo de algunas personas que pagan cada mes.
y lo teníamos, y era algo así como para emergencias. El mes pasado lo utilizamos bastante, pero ¿qué si las personas no pudieran navegar en la red? Por 5.900 años desde que Adán y Eva fueron creados, las personas pensaron que la red era algo para pescar. Las personas no podían levantar un teléfono, ver la televisión, y una de las cosas que ellos hacían es que ellos pensaban mucho más y leían mucho más. Yo he leído muchos libros de historia. Una de las cosas que me encanta leer es acerca de cartas históricas, cartas que fueron escritas hace 150 años. He leído cartas que fueron intercambiadas en la Guerra Civil, escritas entre personas quienes eran comunicadores de Lincoln, a sus generales y sus generales de regreso a Lincoln. Y ustedes pueden ver que eran personas altamente educadas, quienes utilizaban la gramática y el inglés de los reyes, que es vastamente más allá de lo que las personas hoy básicamente hacen, sentarse enfrente de cualquier tipo de pantalla y absorber sin estar activamente leyendo muchos libros. Yo estoy muy agradecido con mi madre porque me hizo leer libros y no estaba muy agradecido en ese tiempo ya que tenía que leer un libro cada semana, aún en el verano, cuando nadie de mis amigos tenía que hacer eso y además tenía que escribir 300 palabras sobre todos los libros de todas las 13 semanas del verano. 13 libros. ¿Pueden imaginar eso? Y soy un lector lento. Yo soy un lector lento, mi esposa y mis hijos son lectores rápidos, pero yo amo leer. Y llegué al punto donde me encantaba leer y no quería acelerarme. Tal vez porque no soy un lector suficientemente bueno para ir rápido y entender las cosas, pero amo leer. Y así he desarrollado el hábito en mí. Pero nunca me convertí en un lector muy rápido. Pero voy a decir, las personas tenían tiempo para digerir, para pensar acerca de las cosas. Y todo el tiempo yo llevo conmigo como media pulgada, hasta una pulgada de cosas que yo leo. Y esto está simplemente en mi portafolio o en folder, y lo hago constantemente. Así que si ustedes fueran a mi portafolio, excepto en el sábado, porque yo saco esas cosas y pongo otras, de lo contrario no cerraría mi portafolio. Pero si tengo algunos minutos, voy a tomar algo de mi portafolio y a leerlo. Yo amo hacerlo. Y esto me tranquiliza y pienso que la parte más difícil del año pasado, y volteen a Salmo 1, volteen a Salmo 1, la parte más difícil del año pasado para mí es que no tengo suficiente tiempo para pensar como necesito. Y esto ha sido diferente que cualquier otro año en mi vida. Tener suficiente tiempo para pensar, hermanos. Y es más crítico de lo que ustedes pueden imaginar. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia. Nada de computadoras, teléfonos, estéreos, televisiones, etc. Y en su ley medita de día y de noche, todo el tiempo. Y no significa que no tiene otra vida, pero cualquier cosa que está haciendo, la velocidad de las cosas es suficiente que pueden meditar en esto, pueden pensar acerca de ello. Si ustedes están en un constante, frenético modo, voy a decirles algo, ustedes van a hacer malas decisiones. Yo he encontrado que si no tengo tiempo para pensar en las decisiones, y esta es la segunda más grande llave para mí, de cualquier manera, es que si no tengo tiempo para obtener todos los hechos, hago malas decisiones. Yo soy muy consistente y quizá para ustedes es probablemente lo mismo si son honestos. Una de las cosas que estoy determinado a hacer más, si solo tengo el tiempo, es pensar. Simplemente tener tiempo para pensar. Y algo que estamos buscando hacer aquí en la sede es tener tiempo para pensar, ya que tomamos muchas decisiones. Y aquí la palabra hebrea para meditar es agar y significa considerar cuidadosamente, imaginar, meditar. David simplemente dijo, y no hay misterio ahí. Él simplemente consideraba cuidadosamente, imaginaba la ley de Dios. Él meditaba en esta constantemente. Eso es lo que él hacía. Él meditaba en esto día y noche. Y es una gran y poderosa declaración aquí. Orar y estudiar es extremadamente importante, pero ustedes tienen que tener tiempo para meditar también. Ahora, si no tienen tiempo para hacer esto, para sentarse y reflexionar en las escrituras, muchas veces ustedes deben estudiar y meditar, como la misma actividad, el mismo ejercicio, y ustedes probablemente encontrarán que se beneficiarán más si ustedes leen menos y piensan acerca de eso. Piensen si ustedes leyeran más y no tuvieran tiempo para pensar, para considerarlo, para pensarlo bien. Necesitan considerarlo, pensar acerca de esto. Y ustedes pueden hacerlo, ya sea que estén sentados en su patio trasero, o estén podando sus arbustos, o jugando golf, o lavando el carro. Piensen acerca de cosas. Yo observo a los adolescentes hoy día y muchos de estos jóvenes no pueden funcionar si ellos no tienen a nadie a su alrededor. El simple pensamiento de estar solo con sus pensamientos es aterrorizador, porque ellos escuchan a ellos mismos pensar y no pueden manejarlo. Ellos literalmente han tenido su cabeza llena de cosas tanto tiempo, en muchas diferentes maneras, que ellos simplemente no pueden manejar los sonidos del silencio. Salmo 119, varios versículos aquí en Salmos hablan acerca de la meditación, pero ustedes van a encontrar que meditación aquí es un poco diferente la palabra hebrea. Así que vamos a ver la palabra meditar. Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahora, hagat significa considerarlo cuidadosamente, imaginar, pero aquí la palabra meditaré es siyach, S-I-Y-A-C-H, S-I-Y-A-C-H, siyach, y significa conversar con uno mismo, declararse a uno mismo. Ahora, no voy a pedir que levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes hablan consigo mismo? No levanten sus manos, voy a levantar la mía, yo lo hago. Mi esposa me dice, ve y habla con tus árboles. No he hecho la cena todavía. Y la parte preocupante es que lo hago. Yo salgo y hablo con los árboles. O quiero decir, no hablo con los árboles. Hay personas que hablan con sus plantas y ellos dicen que las plantas mejoran. No sé, eso se me hace un poco extraño. Pero ellos dicen que las plantas se benefician cuando hacen eso. Yo no lo sé. Pero no sé si mejoran, quizá porque son plantas carnívoras y ellos piensan que si la persona se acerca lo suficiente para hablarles, quizá puedan tener cena. Yo no sé, pero déjenme decirle que eso es solamente una teoría. Así que estamos simplemente mencionando una teoría. Pero yo solamente quiero decir lo que la Biblia dice. Ustedes pueden conversar con ustedes mismos. Ahora, hay una antigua broma, ¿cuál es? La señal del hombre agobiado es uno quien habla consigo mismo, pero la señal de algo o del otro es alguien quien pierde el argumento. Él discute consigo mismo. Bueno, es algo como eso, ya lo olvidé. Bien, supongo que hay maneras correctas y equivocadas de hablar a uno mismo. Hay maneras locas de hacer esto. Yo algunas veces camino alrededor y me doy cuenta que estoy hablando con mí mismo y voy caminando, haciendo algunas cosas y hablando en voz alta, y entonces comienzo a hacer ademanes, comienzo a hacer gestos, y no sé si soy judío o italiano, pero comienzo a hacer diferentes gestos. Y entonces cuando me doy cuenta, oh, espera un minuto, estoy enfrente, en el césped, y el sol ya salió. Y entonces cuando miro alrededor, y en orden de sentirme mejor, me digo a mí mismo, no, nadie me vio. Después voy rápido adentro de la casa. Y oro para que nadie me llame o para que Dios haga su memoria ciega. De cualquier manera, yo hago eso y me sentí mejor cuando encontré algunos versículos que corroboran eso. Y lo hice después de que pensé que esto era extraño. Volteen a Salmo 119 y versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Siyach, otra vez. Y estaba solamente bromeando cuando dije que es extraño. No quiero decir que es extraño. No es extraño. Ustedes pueden hablar con ustedes mismos. Si ustedes lo hacen en la manera equivocada, supongo, obviamente es un problema. Pero otra vez, es la misma palabra, siyach, amo tu ley, también como tus preceptos. Y medito en ellos todo el tiempo, todo el día. Reflexionar, declararlos hacia uno mismo. Esta es la ley de Dios. Ahora, No sé si ustedes hablen en voz alta, estoy seguro que entienden la diferencia, pero hablar en voz alta es una cosa, pero ustedes pueden hablar a ustedes mismos en su mente. Algunas personas oran silenciosamente, algunas personas hablan cuando ellos oran, yo tiendo a hablar en voz alta cuando estoy orando. Versículo 23, mismo salmo, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 48, la misma palabra, Sillach, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Otra vez, la palabra Sillach, yo reflexionaré. Piensen acerca de esto. No solamente los 10 mandamientos, pero toda la palabra de Dios, los estatutos, su ley, sus preceptos, sus juicios. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Bien, eso es todo lo que Dios dice. Cada palabra de Dios es pura. No solamente de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Bien, si ustedes van a meditar en la palabra de Dios, ustedes van a meditar en todos los 3/4 de millón de palabras en este libro. Ahora, déjenme decirles algo. La meditación no es soñar despiertos. La meditación no es soñar despiertos. Les voy a decir lo que soñar despierto es. Y es probablemente la mejor definición que he escuchado. Y no es algo que se me ocurrió, pero nunca he escuchado una mejor definición que esta. Soñar despierto es el uso equivocado de la herramienta de la meditación. Y no voy a decir que no hay un tiempo cuando ustedes podrían soñar despiertos. Ustedes simplemente piensan acerca de cosas. Yo siempre trataba de decirle a mis hijos, escojan sus sueños y persíganlos. Bien, espero que no hayan sido sueños nada más de soñar despierto. Ustedes pueden soñar un poco, pero ustedes entienden la diferencia. Pero la meditación es un pensamiento consciente y controlado. Pensamiento consciente controlado. La mayoría de las personas en la actualidad ya no controlan sus pensamientos. Ellos no pueden controlar sus pensamientos. Un estudio que apareció hace unos 30 años, y nunca he olvidado esto, el estudio concluyó que cualquiera que pudiera concentrarse en una sola cosa en su mente, sin divagar, por 3 minutos, eso es 180 segundos, es un genio. Es un absoluto genio ser capaz de hacer eso. Pero ellos decían que la persona ha perfeccionado una habilidad solo por hacer esto por 3 minutos. Y era el equivalente de una manera que los haría genios. Bien, eso es pensamiento consciente controlado. Eso no es soñar de día y simplemente dejar que la mente divague. Muchas personas oran, y como un hombre dijo una vez, y nunca lo he olvidado, y pienso que es una buena declaración, solamente un tonto ora acerca de las cosas a medida que ellas vienen a la mente. No hay un pensamiento consciente y controlado. Si sus oraciones no tienen una estructura, no tienen metas, no tienen una lista en la cual están trabajando, no, claro que algunas veces ustedes van a abrir sus corazones y permitir que las oraciones salgan y los guiarán a ciertas direcciones, mientras ustedes le piden a Dios que guíe sus pensamientos a causa de que están confundidos. Entonces, ustedes no quieren necesariamente demasiado pensamiento consciente controlado en sus oraciones. Pero en general muchas personas se enfrentan a la vida, ya sea orando o ya sea cuando ellos están pensando, como si ellos estuvieran cambiando los canales de televisión, simplemente navegando, buscando por algo. ¿Alguna vez han hecho eso? No hay nada equivocado, pero si ustedes hacen eso todo el tiempo, a causa de que están aburridos, francamente solamente se ha convertido en un hábito, el navegar. Yo lo he hecho. Todo lo hemos hecho. Muchas personas piensan de esta manera. Ellos simplemente navegan en sus mentes. Salmo 77. Salmo 77. Cuando ustedes piensan acerca de los personajes en la Biblia, por ejemplo, ¿ustedes piensan acerca de ellos suficientemente? Al punto que esos caracteres literalmente se levantan y caminan fuera de esos pasajes, fuera de esas páginas de la Biblia y les hablan. ¿Por qué esas personas vivieron? Eran personas tan reales como nosotros lo somos. Una de las más grandes razones por las cuales amo estudiar la historia es porque Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. y he encontrado que ustedes pueden ir y estudiar las vidas de personas quienes vivieron en los previos 5.900 años antes de que todo el mundo cambiara en una manera tan dramática que ni aun poniendo todos los siglos anteriores juntos se compararían a este siglo. Y ustedes pueden aprender de ellos. Esas eran personas quienes pensaron acerca de las lecciones que podrían ser derivadas de los eventos y cosas que estaban sucediendo alrededor de ellos. Y esas lecciones se registraron, ya sea que estas eran personas convertidas o no. Y muchas de esas lecciones, en nuestro caso, están registradas en la Biblia, porque nosotros estamos supuestos a meditar sobre cada aspecto de la historia espiritual. Y ustedes saben, hermanos, hemos llegado a un punto, si ustedes piensan acerca de las lecciones que las personas aprendieron en el pasado, donde no hay nada nuevo debajo del sol. Estas aún aplican hoy día, aún trabajan. Ellos tienen significado todavía. Dios registra las lecciones de un puñado de personas, comparativamente, tal vez unos pocos cientos de personas, no sé cuántos nombres están en la Biblia. Existen algunos cientos de nombres, algunos de ellos son solamente nombres en listas genealógicas, pero hay muchos nombres de personas de las cuales hay historias. Y estaba leyendo esta mañana, por ejemplo, cuando estaba orando y estaba estudiando la historia de Salomón, y estaba pensando acerca de las diferentes lecciones que podría dar en el sermón. Estaba pensando acerca de dar un sermón diferente, y probablemente lo dé después, pero estaba pensando acerca de cubrir un sermón en el cual se trataba de la instrucción de David a Salomón, y la instrucción de Salomón a Adonías, y las lecciones de cómo a Adonías le costó su vida a causa de que él no siguió una instrucción que había prometido seguir. Y es simplemente una historia muy interesante, y ustedes pueden pensar acerca de otros ejemplos, y ustedes se darán cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol. Ustedes meditan suficiente en las escrituras de la Biblia, al punto que los personajes de la Biblia literalmente caminan, salen de las páginas y les hablan en una forma personal. Y les diré, si ustedes no lo hacen, ustedes van a tener una imagen de Hollywood acerca de esos personajes. Y los llamo personajes a la manera de cómo Hollywood los dibuja. Ellos son personajes, ellos hacen que la mayoría de los siervos de Dios luzcan como alguien de cabello largo y siempre hacen que los siervos de Dios aparezcan como personas que son extrañas, raros. Y si ustedes no meditan en esas historias como ellos de veras son, las imágenes de Hollywood van a permanecer en sus mentes y seguramente los van a ver como el Jesús de cabello largo, el cual aprendimos en la escuela dominical, la mayoría de nosotros. Salmo 77 y versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Ahora, ¿qué había sucedido? ¿Qué es lo que agobiaba a David? Vamos a ver qué hizo David. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, y él involucró las emociones positivas. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Noten, meditaba en mi corazón, en su mente, y mi espíritu inquiría. Y mi espíritu inquiría, quiere decir su actitud. Ahora noten cómo David salió de esta actitud, esta terrible y deprimente y abrumadora actitud que él tenía. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahora, cuando él recordó, ¿qué fue lo que hizo? Él regresó a algunas cosas que habían sucedido en el pasado. Me acordaré de las obras del Eterno. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Este versículo me impactó hace unos 20 o 25 años. Recuerdo que fue en los 70s y nunca lo he olvidado. David estaba en una terrible y deprimente y confundida actitud. Él no podía dormir. Él dijo que su alma rehusaba consuelo. Eso es bastante fuerte. Pero saben, Al final, él salió y fue a causa de que él hizo algo. ¿Qué hizo? Él escogió recordar las cosas que Dios había hecho. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso? La única manera que yo sé que lo pueden hacer es si ustedes se sientan y literalmente analizan en sus mentes, reflexionan, si Yach, reflexionan sobre las cosas que Dios ha hecho y simplemente las llevan a sus mentes y las recuerdan. Todas las veces que yo he estado deprimido, trato de hacer eso y recordar cómo Dios me ha liberado otras veces. ¿Y saben qué? Lentamente observo cómo mi espíritu comienza a levantarse, exactamente como este versículo dice. Y les estoy diciendo, hermanos, esto funciona. Y lo he practicado en mi vida por muchas razones. Y ustedes podían decir lo mismo, estoy seguro. Así es como David se animó a sí mismo por medio de la meditación sobre las cosas que Dios había hecho y cómo todas las cosas que lo estaban agobiando invariablemente se solucionarían. Estoy seguro que él reflexionó sobre cómo Dios había liberado a otros. También como reflexionó, no hay duda, en cómo algunas veces Dios lo había liberado a él. Algunas veces, hermanos, ustedes y yo, tenemos que literalmente decir, detente, detente, simplemente detente y decir, no más. He tenido que hacer eso algunas veces. Ustedes han tenido que hacerlo y ustedes tendrán que hacerlo otra vez. Y de hecho, ustedes tendrán que hacerlo más. Si ustedes entienden que el Dios de este mundo quiere que ustedes permanezcan en esa carrera desesperada. Él quiere que ustedes corran y corran, más rápido y más rápido, hasta que ustedes se colapsen. Y entonces lo que sucede es que las personas no pueden escapar y tratan con químicos, tratan de escapar, tratan adulterio, se convierten en adictos al trabajo. Ellos tratan con el alcohol, tratan entretenimiento, se involucran en diversiones, algunas saludables, otras no, para tratar de escapar a causa del efecto de esta carrera desesperada, el efecto del shock del futuro. Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo 4. Hermanos, algunas veces simplemente díganse a sí mismos, detente. Algunas veces yo literalmente simplemente me digo a mí mismo, detente. Yo soy una persona de mucha energía y voy a hablar de corazón a corazón con ustedes. Mientras hay más y más que hacer, yo tiendo a moverme más rápido, a trabajar más rápido. Pero algunas veces simplemente digo, no, despacio, detente. Primera de Timoteo 4, versículo 13. Ustedes tienen que examinar quiénes son ustedes, cuál es su tendencia, porque no hay mucha diferencia entre cuál pudiera ser su temperamento personal, la sociedad y la velocidad de los eventos alrededor de ustedes tenderán a acelerarlos si ustedes no se detienen. Entre tanto que voy, versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas completamente. Ahora, la versión King James dice, medita en estas cosas. Ahora es obvio que un ministro no medita mucho, ya sea Timoteo o cualquier otro ministro. Ten cuidado de ti mismo. Versículo 16, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Medita en estas cosas, ocúpate de ellas. Aquí la palabra griega es diferente, es melatao. M-E-L-E-T-A-O, melatao, y significa estar interesado, preocupado, tener cuidado de, enrollarlo en la mente. Algunas personas dicen, ¿saben qué? Simplemente enróllalo en tu mente, simplemente enróllalo. Algunas veces algunas personas enrollan cosas en sus lenguas. ¿Saben qué? Dios dice, enrollar las cosas en la mente, mastícalo, paséalo en tu mente, medítalo. Hay muchos diferentes términos que hay para esto. El atao, una clase como de enrolla las cosas en tu mente. Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Cuando son presentados en frente de reyes y perseguidos, o son entregados en las sinagogas y las prisiones a los gobernantes, etcétera. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Ahora, esta es una palabra interesante. Esta es promelatao, promelatao, y significa premeditar. Ahora, sepan qué está diciendo esto. Meditar sobre lo que ustedes no van a meditar. No lo piensen. En otras palabras, Dios dice, hay algunas cosas que no quiero que medites en ellas. Parece interesante, estamos hablando acerca de las cosas en las cuales deberían de meditar, pero pensé que debería darles este versículo sobre las cosas que ustedes no deberían de meditar. Así que si Dios dice, melatao, en algunos lugares, como con Pablo y Timoteo, medita sobre estas cosas, aquí él está diciendo, promelatao, no quiero que ustedes piensen acerca de estas cosas. Ahora, ¿por qué? Bien, esa es una historia completamente diferente. Pero Dios no quiere que ustedes tengan ciertas respuestas a ciertas cosas, porque si ustedes hubieran premeditado lo que ustedes van a decir, entonces ustedes van a decir lo que ustedes quieren decir, en lugar de que digan lo que Dios quiere que digan. Saben, la prueba más difícil que he tenido que aprender en el ministerio es que Dios trabaje a través de mí y ha sido no ser alguien que hace su propia voluntad. Y eso es una cosa difícil. Les voy a decir, eso ha sido muy difícil para todos nosotros. De hecho, se dice que los ministros no pueden ser alguien que haga su propia voluntad. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Si los hechos cambian, si las circunstancias cambian o los eventos cambian, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Dios dice, yo quiero que tu mente esté bien abierta. Y es interesante aquí el contexto, versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así, lo que les estoy diciendo es, si ustedes van a permanecer enfrente de un rey, no quiero que piensen acerca de ello. Quiero que estén sus mentes en blanco, porque yo la voy a llenar. Ya tienen su cabeza llena de lo que van a hacer, entonces no van a decir lo que no quiero que digan. Ustedes van a continuar en esto. Yo trato de decirle a los hombres que dan sermoncillo que dejen algo de espacio en su sermoncillo para que Dios diga las cosas de cierta manera, que no sean altamente estructurados y que no sea dado sin que no haya otra manera de decirlo. Esto podría ser así si está muy altamente estructurado. Y este es un interesante pensamiento que me fue enseñado y nunca lo he olvidado. Hermanos, disminuyan la velocidad en sus vidas. Nosotros comemos animales limpios, como son definidos, entre muchas otras cosas diferentes. Y los animales limpios son rumiantes. Ellos mastican mucho su comida. Ellos digieren la comida más lentamente. Me acuerdo haber escuchado cuando era un adolescente y el señor Armstrong escribió esto. ¿Es toda carne animal buena para comida? Y recuerdo haber leído que las vacas comen grano y este se convierte en carne. Carne sobre la vaca, entre unas 24 a 30 horas después de que la vaca come. Si un puerco come algo, esto se convierte en carne. Literalmente se convierte en carne en ese puerco en 6 horas. Esto es interesante. Los puercos son botes de basura. Y ellos literalmente tienen estos ductos en las patas. Y yo nunca supe eso. Ustedes saben que un puerco puede comer serpientes altamente venenosas y no hay problema. Los puercos van a comer víboras de cascabel y no hay problema. Y ellos van a digerir cualquier cosa que ellos coman y se va a convertir en grasa sucia, carne sucia. Dios dice, no quiero que tú lo comas. Ellos son botes de basura. No he hecho esa carne buena para comida. Es interesante que los animales limpios son rumiantes y mastican su comida mucho. La meditación es cierta manera de descansar del estrés. Aún las personas en el mundo van a decir, si ustedes toman 60 segundos cada día, solamente 60 segundos. Y esto no viene de Dios. Ellos dicen, si ustedes toman 60 segundos, y he leído a expertos que dicen esto, si solamente se detienen por 60 segundos, ustedes respiran profundamente y simplemente se relajan y piensan, los valores son extraordinarios. Yo tenía un tío, el hermano mayor de mi papá, quien era una persona de mucha energía, una persona de bastante energía, extremadamente activo, pero él se entrenó a sí mismo. Él podría literalmente, muy literalmente, mi tío Bill, podría decir, discúlpenme, él se apartaba, se recargaba en la pared y podría estar dormido en 10 segundos. Él simplemente podía hacerlo. Se recargaba contra la pared y él podría decirle a mi papá, Amigo, espera un minuto. El sobrenombre de mi papá era Buddy. Y él decía, Buddy, espera un minuto. Voy a tomar una siesta. Y él simplemente se recargaba y tomaba una siesta por 3 minutos. Y él se entrenó a sí mismo para despertarse. Y quiero decir, un sueño sano. John F. Kennedy podía hacer eso también. La mayoría de las personas quizá ni siquiera saben eso. Pero hay personas quienes se entrenan a sí mismos para hacerlo. Ahora, ¿cómo piensan que ellos hacían eso? Ellos aprendieron a relajarse. John F. Kennedy y mi tío, quien conocía bastante bien a Kennedy, y créanme, ninguno de estos hombres sabía nada acerca de Dios. Ellos no sabían nada acerca de la verdad de Dios. Ellos aprendieron simplemente a bajar la velocidad, a ir despacio. Benjamin Franklin lo hacía cada sábado en la noche. Él tomaba un par de horas el sábado en la noche y analizaba toda la semana que él había tenido. Y él escribía los errores que había hecho y las lecciones que había aprendido, los asuntos que había manejado. Creo que él se calificaba a sí mismo en 13 puntos diferentes. Ustedes pueden leerlo en su autobiografía. Génesis capítulo 24. Génesis 24, versículo 63. Es un largo capítulo. 67 versículos. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y bien, la implicación es que él estaba afuera en un lugar pacífico y que estaba esencialmente solo. Y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Él salió al campo donde él podía calmarse. Él salió al campo donde él podía calmarse, donde él podía meditar. Salmo 63, versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ahora, algunas personas no pueden dormir bien. Supongo que yo no tengo mucho ese problema, pero solo para que se den una idea de que otras personas no pueden dormir bien, estaba hablando con una mujer, aconsejando a esta mujer recientemente, y ella tiene algunos problemas de salud. Y ella estaba diciendo que ella no puede dormir bien. Y ella dijo, señor Pack, simplemente cuando voy a dormir me preocupo, no puedo dormir. Yo no dormí bien anoche, pero no así de mal. Pienso que desperté un par de veces, quizá 3 veces, pero eso es inusual. Eso es 3 veces más de lo normal para mí. Pero ese es un tiempo cuando ustedes piensan. Yo me he dado cuenta cuando despierto algunas veces que comienzo a pensar sobre diferentes cosas y empiezan a rodar en mi mente. Y usualmente la razón de que despierto es porque mi mente está muy ocupada. Ustedes saben que los sueños vienen de una multitud de asuntos y algunas veces despiertan por la misma razón. Pero saben, ustedes meditan en la noche sobre su cama y no hay nada malo con eso. De hecho, es muy saludable. David lo hizo, Isaac caminó al campo y meditó. Así que hay un par de formas diferentes de cómo meditar. No hay una sola manera de cómo hacerlo. Salmo 143. Salmo 143 y versículo 5. Me acordé de los días antiguos. Ya hablamos de eso. Meditaba en todas tus obras. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Y noten, reflexionaba en las obras de tus manos. La palabra meditar es agá. ¿Recuerdan? Imaginar, meditar. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos, reflexionaba, aquí es siyach, converso conmigo mismo, hablo acerca de las cosas que tú haces, reflexiono, ¿recuerdas una de las definiciones aquí? Yo declaro a mí mismo, reflexiono en la obra de tus manos. Así que justo aquí en un versículo ustedes de hecho encuentran agá y siyach. Proverbios 4, versículo 25. Envuelta unas cuantas páginas, aquí Proverbios 4 y versículo 25. Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. El hebreo ahí es gaze, ver directamente enfrente de ti. Muchas personas no miran hacia adelante en la vida. He aprendido que cuando uno invierte mucho tiempo viendo hacia atrás en la vida, tomando cuidado de las cosas que están detrás de ellos en el pasado, entonces uno comete más errores, porque su gaze no está directo enfrente de ustedes. Versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ustedes examinan, evalúan, piensan acerca de ello, lo pesan. Después de que piensan de todo lo que han hecho, permiten que sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si no toman tiempo para pensar acerca de los caminos por lo cual sus pies están caminando, ustedes van a caminar hacia más mal. Lo pueden hacer al dar vuelta a la derecha, lo pueden hacer al voltear a la izquierda, lo pueden hacerlo porque no están viendo hacia adelante y el problema podría estar enfrente de ustedes, pero su gase está equivocado. O el problema puede ser que ustedes están viendo hacia adelante, pero dan vuelta a la izquierda o a la derecha. ¿Ven el punto? El punto es, piensen acerca de lo que están haciendo. Considérenlo. Piensen acerca de ello. Evalúenlo. Pésenlo. Salmo 119. Regresemos al Salmo 119, versículo 95. Estábamos en el versículo 97. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Ahora, esa es una palabra diferente. No es Agá y no es Iyach. Mas yo consideraré tus testimonios. La palabra hebrea es Vin. V-I-Y-N. Vin. ¿Listos? Aquí está lo que significa. Separar mentalmente. Distinguir. Consideraré tus testimonios. Los separaré unos de otros. No solamente haré una aglomeración de ellos, pero ustedes de hecho los separan. Los distinguen mentalmente uno del otro, y uno del otro, y uno del otro. Proverbios 27 y versículo 12. Es mi proverbio favorito en toda la Biblia. Ustedes me han oído decirlo públicamente, y privadamente, y todo el tiempo. Y por supuesto, está citado en Proverbios 22:3, y es idéntico. Hay como tres o cuatro proverbios que son absolutamente idénticos. Y este es uno de ellos, y creo que hablé de este recientemente. Muy bien. El avisado ve el mal y se esconde. Ahora, ¿cómo lo ve? No está hablando de que se convierte en un profeta. Los profetas pueden ver cosas. Eso es diferente. Este es un hombre prudente. Es un hombre que ve el mal, y no sé cómo podrían hacer esto a menos que se detengan y traten de evaluar. Ahora, si hacemos esto, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es, déjame pensar por un minuto, toman tiempo para pensar y dicen, muy bien, ahora veo, si sigo adelante, voy a tener un problema. Y se esconde, se sale del camino porque el problema viene. Un hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Eso es lo que sucede. Ellos se apresuran a ser castigados. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Él piensa sobre ello. Todos estos versículos, lo crean o no, hablan acerca de la meditación. No van a ver la palabra meditar ahí. Algunas veces es reflexionar, algunas veces es considerar, otras veces es meditar, y así otras. Ahora, estoy seguro que ustedes han hecho cosas y han pagado el precio por estas. Algunas veces pueden ver hacia atrás y decir, ese fue un error. Pero saben, las personas más sabias no tienen que pagar el precio. El señor Armstrong solía decir, la experiencia no es el mejor maestro, pero es un muy buen maestro. El mejor maestro es, si ustedes le dicen a alguien, no hagas algo, y ellos no lo hacen. Si ustedes lo piensan bien, no es que se le diga que no hagan algo, mucho menos que salga y vaya y tenga que aprender. La mejor manera de aprender es ver los problemas, ver hacia adelante, considerar, ver el mal, ver el problema, mirar bien, y mirar bien hacia dónde están yendo. Todos esos versículos hablan acerca de la meditación. Proverbios 6, Proverbios capítulo 6 y versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora, yo he encontrado hormigas haciendo sus hormigueros, y tomo la sopladora y soplo toda la arena, y ellos siempre escogen el mismo lugar, enfrente de nuestra cochera. Y entonces vuelvo a soplar la arena, y ellos están de regreso en un día o dos, pero después de un par de días, ellos se rinden. Eso es todo lo que yo he considerado los caminos de las hormigas. Y en cierta manera estoy seguro que ustedes entienden. Pero saben, he leído este versículo, y ustedes consideran a la hormiga.
Mira sus caminos y sé sabio. Consideran a la hormiga, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Las hormigas trabajan increíblemente duro. Alguien puede dar un maravilloso sermoncillo sobre las hormigas. Si alguien quiere dar un sermoncillo sobre las hormigas, bien, todos nos sentamos aquí y aprendemos. Déjenme les digo, las hormigas pueden llevar su peso 4 veces más. ¿Pueden ustedes hacer eso? Quiero decir, he visto documentales de las hormigas que llevan cargando cosas que son gigantes. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se hablan de un hombre armado? Mi hijo tenía una navaja sobre él el otro día. Bien, este hombre estaba armado. Yo he tenido a personas que me han amenazado. Nunca he tenido ninguna arma enfrente de mí, de la cual han disparado. Pero alguien sacó un arma hace como unos 15 años. Un tipo tomó un martillo y dije, oh, así que yo sé lo que es un hombre armado. Las personas armadas vienen repentinamente. Ellos no les dicen cuando ellos vienen. Ellos vienen como ladrones en la noche. Y sucede muy repentinamente. A mí y a mi hijo, y esa es otra historia, la realidad es que ustedes no ven a la pobreza venir. Pero si consideran a la hormiga trabaja mucho tiempo y muy duro. Y no hay pobreza que pueda golpear repentinamente a la hormiga. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque a menos que ustedes piensen acerca de las lecciones de las hormigas, el hombre más sabio que alguna vez ha vivido registró estas palabras. Ve a la hormiga. No pienso que quiera decir, agáchate y ve a la hormiguita. Ustedes saben, ve a la hormiga. Ustedes entienden qué significa. Significa, piensen acerca de ello. Piensen acerca de las hormigas. Creo que estaba en tercero o cuarto grado cuando vimos a una colonia de hormigas en la escuela, cómo construían su hormiguero. Y era un proyecto de la clase. Y pudimos ver bastante bien porque había un cristal y pudimos ver cómo tomaban un granito de arena y otro y ellas trabajan muy duro. Y es fascinante ver cómo trabajan. El punto es, considérenlas, consideren sus caminos y sean sabios. Ellos no tienen capitán ni gobernador quien las guíe o las gobierne. Ahora, hermanos, se supone que ustedes tienen que ser como la pequeña hormiga a quien no se le dice ¿qué hacer? Ustedes están supuestos a ser suficientemente sabios porque ustedes consideran y piensan y son prudentes y miran bien lo que están haciendo. Sus ojos están viendo justo hacia adelante y entonces no necesitan a nadie que les diga cada cosa que hacer. De la misma manera como le decimos a nuestros hijos o nuestros padres nos dijeron, consideren a las hormigas. Muchas personas no consideran. Efesios 5, versículo 15, un versículo en el Nuevo Testamento, Efesios 5, 15, versículo 14. Di todo un sermón titulado Dormidos en el tiempo del fin, y es sorprendente cuánto la Biblia tiene que decir acerca de cuántas personas van a estar durmiendo en el tiempo del fin. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia, lo que está diciendo es, vean a su alrededor, observen, vean a su alrededor. Vean, si ustedes van a comprar una casa, ustedes van a buscar alrededor. Ustedes dicen, buscaré alrededor una casa. Si lo quieren ver retraducido, mirad pues con diligencia a tu alrededor, no como necios, sino como sabios. Ustedes saben, hermanos, nuestra responsabilidad es ver a nuestro alrededor, ser cuidadosos. Vivimos en una de las más peligrosas eras en la historia del mundo. No caminen como un tonto. Vean el mal. Consideren bien hacia dónde están yendo. Anticipen los problemas. Mediten. Reflexionen. Evalúen. No sean tontos. Hebreos 10, versículo 24. Aquí hay algo que estamos supuestos a considerar. Y es un poco diferente del tema que estábamos hablando, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Las personas del amor fraternal van a tratar de hacer eso. Ellos van a considerar a otras personas. Ustedes saben, cuando hablan acerca de otras personas, ustedes dicen, bien, él es una persona muy considerada. Algunos dirán, hombre, él es realmente desconsiderado. O, ella fue desconsiderada. Las personas actualmente en el tráfico son muy desconsideradas. Solía ser que uno dejaba meter a alguien. Ahora, con mucha frecuencia, las personas no permiten que otros se metan. Es increíble cómo las personas no se consideran unos a otros. Ellos trabajan muy rápido. Satanás ha atrapado a la sociedad. Las personas ya no pueden tomar tiempo para considerar sus propias necesidades, mucho menos las necesidades de otros. Alguien estaba hablando de un granero que fue construido en un día. Un granero muy grande, con un techo de esa lámina galvanizada, brillosa, y fue construido por un grupo de personas Amish. Y ellos construyeron este granero en un día. Y vi el granero, vi el techo de este, desde distancia, desde una colina, y una persona dijo, ¿saben qué? Este granero fue construido ayer. Las personas Amish pudieran ser personas que pensamos que son graciosos, porque ellos visten de negro y no utilizan electricidad, y utilizan carretas con caballos, y todas esas cosas. Y obviamente ellos no son el pueblo de Dios, pero hay algo acerca de estas personas que es muy bueno, y es muy bueno en muchos aspectos. Y solía ser que si alguien no podía levantar la cosecha porque estaban enfermos, ellos miraban por la ventana y veían a todos los vecinos que estaban ahí levantando la cosecha por ellos. Y en la comunidad Amish, si ustedes necesitan un granero, todos vienen y están ahí todo el día construyendo el granero de principio a fin. Y es hecho en un día. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Cada quien trabajando por largo tiempo construyendo un granero por él mismo? Es mucho más difícil porque no tienen a alguien que les ayude, a menos que los hijos sean grandes y puedan ayudar. O que todos vengan, y creo que estaban como 100 personas, se aparecieron ahí en la propiedad de esta persona y construyeron el granero. ¡Boom! Estaba construido en un día, y era un granero grande también. La manera en que lo hicieron en un día era sorprendente. Las personas se consideraron unos a otros, y eso está desapareciendo mientras nos acercamos a los días, que son como los días de Noé, donde los pensamientos del hombre son malos continuamente. Salmo 5 y versículo 1. Unos versículos finales aquí. Salmo 5 y versículo 1. Escucha, oh eterno, mis palabras. Considera mi gemir. Ahora, este es un versículo interesante. Si pensamos sobre la meditación, pensamos que estamos considerando. Pero David, de hecho, quería que Dios considerara su meditación. Ahora ustedes pueden pensar acerca de lo que eso significa. Considera mi meditación. Salmo 19 y versículo 14. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh eterno, roca mía y redentor mío. Ahora, si ustedes ponen juntos estos dos versículos, están diciendo, considera mi meditación, Dios, y que sea agradable mi meditación. Ahora, David no está diciendo, lo que sea que yo medite, sea bueno o sea malo, Dios, quiero que tú lo tomes en consideración y des tu aprobación. No, él está diciendo, considéralo y guíalo. Dios, piensa acerca de mis meditaciones. Y si ustedes lo ponen con otros versículos, reconocen a Dios en todos sus caminos y él va a dirigir sus pasos. Pídanle a Dios que guíe lo que ustedes piensan. Ese es un ejercicio activo que va a derrotar al que quiere hacer siempre su voluntad. Eso es difícil. Es algo difícil de hacer. David activamente le pidió a Dios para que constantemente guiara su pensamiento. Volteen a Filipenses 4, versículo final. Mis padres solían decir esto, y yo solía decírselo a mis hijos, y todos se lo han dicho a otros muchas veces. Ustedes dicen, piensa, ¿qué es lo que estabas pensando? Y ustedes han visto escrito, piensa, P-I-M-S-A, piensa, porque los va a hacer pensar acerca de la palabra pensar, y se deletrea piensa porque los va a detener. Bien, ustedes quizá le han dicho a otros, o a ustedes mismos, espero que sean más veces a ustedes mismos que a otros, piensa, simplemente piensa. Filipenses 4, versículo 8. Y aquí hay un versículo que pudiera ser acortado a la palabra piensa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Ahora estas son las cosas en las que ustedes meditan, reflexionan, consideran, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, y aquí está la palabra, pensad. En esto pensad. Ahora comenzamos el sermón definiendo la meditación como un pensamiento consciente controlado. ¿Ustedes dirían que este versículo describe un pensamiento consciente y controlado? Ahora, aquí tienen ocho elementos. Lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza. Creo que son ocho. Eso es pensamiento consciente y controlado. Hermanos, practiquen decirse a sí mismos, detente, detente de la carrera acelerada. Fórcense a sí mismos a disminuir la velocidad en su vida. Demándense a ustedes mismos obtener el descanso del estrés que la meditación les dará. Piensen sobre esta clase de cosas y todas las otras cosas de las que hemos hablado como la clase de dieta que ustedes cuidadosamente digieren en su vida. Y ustedes encontrarán dos cosas. Número uno, los beneficios son tremendos. Y número dos, ellos son casi inmediatos.